Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para hacer uso de la misma en los momentos oportunos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 2, versículo 13. Estamos viendo la iglesia de Pérgamo. Y aquí está nuestro Señor Jesucristo enviándoles las cartas a través de que hace el apóstol Juan en la isla de Patmos. Yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde habita Satanás. Aquí la palabra que está utilizando no es eco, que es tener y retener. Aquí está utilizando esa palabra que es krateo, y ya les di todo el significado de la palabra y que el contexto termine el uso de la palabra. Aquí lo significativo es este uso del verbo, fue utilizado también en Apocalipsis 2.1, con nuestro Señor Jesucristo haciendo desde las siete estrellas con su diestra. Y lo que tenemos aquí es que esto no se trata de alguien que simplemente afirma la verdad bíblica, que tiene la verdad bíblica. Hay personas que tienen la verdad bíblica, pero hasta ahí llegan. La conozco y ya. Pero no me persigues porque entonces no voy a aplicar y voy a hacer otras cosas. No tiene esto entonces la idea de aceptar el hecho de que eres cristiano. Eso sería la palabra eco. Yo soy cristiano, yo tengo la palabra. Esa persona tiene la palabra y no es el hecho de solamente ser cristiano y creer la Biblia. Que hay muchos así. La idea que eso extraña es adherirse firmemente a las verdades bíblicas hasta el punto que estás dispuesto a dar tu vida por lo que crees. O sea, es tu Dios, es tu vida, no te echas para atrás bajo ningún motivo y por ninguna causa. Ese es el caso de lo que se menciona en este mismo versículo. Son alabados por su voluntad de mantener su nombre bajo todas las circunstancias, bajo todos los impedimentos, bajo todas las presiones, bajo toda la hostilidad que tiene el mundo. La persona no se echa para atrás. Por ejemplo, nosotros estamos testificando acerca de nuestro Señor Jesucristo y la gente se va en contra de nosotros. No se están yendo en contra de nosotros, se están yendo en contra del Todopoderoso. Nosotros simplemente somos una vasija de paso de honor en ese momento que está dando la palabra de Dios. Pero no es contra nosotros. Pero no nos vamos a echar para atrás, ni vamos a decir que Él no es, ni negarlo. Cuando en la Biblia nosotros tenemos una referencia a un nombre, por ejemplo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estamos viendo una aseveración perfecta de lo que es Dios. Nosotros sabemos quién es Cristo y nosotros que sabemos que Él tenía krateo. Él era la palabra viviente y Él vino aquí para hacer la voluntad de su Padre, total y completamente. Y no había nada que lo iba a echar hacia atrás. Nada lo iba a cambiar de manera de pensar. Ahora, fíjense lo que sucede aquí. Para tener krateo y retener la palabra de Dios, tienes que estar bajo un sistema de percepción continuo. La vida tuya tiene que tener como prioridad número uno la palabra de Dios. Más importante que todas las cosas, la mente de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo, la cabeza es Cristo y nosotros necesitamos de la cabeza. Él, la cabeza, es la que nos dirige a nosotros. Si nosotros tenemos la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros sí podemos ser los vencedores que quiere nuestro Señor que seamos. Y eso es lo que nos dice al final de todas las cartas: al vencedor yo le daré, hermana escondida. Al vencedor tendrá esto, al vencedor tendrá que. El vencedor es el que krateo la palabra de Dios. No solamente la tiene, sino que la digiere y ya es parte de él. La palabra de Dios es parte de esa persona, parte de su vida. Aquí no se está hablando simplemente de nomenclatura. Aquí se refiere a todo lo que es esta persona, a su carácter. Nos deja saber que Jesucristo no es simplemente otro hombre. Nuestro Señor Jesucristo vino aquí a hacer la voluntad de su Padre. No solamente es hombre, sino que también es Dios, en su totalidad. La Biblia declara que solo hay una manera de ir a Dios, y la aseveración la podemos ver desde el Jardín del Edén hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Toda la Biblia nos hace ver que hay una sola manera de ir al Padre, el Hijo. No hay otra manera. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no tiene el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Jesucristo mismo lo aseveró. Él nos lo dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí solo tenemos dos opciones. Y son las siguientes: o Jesucristo estaba diciendo la verdad o estaba mintiendo. Esas son las únicas dos opciones que nos quedan cuando Él asevera estas cosas. ¿Sí? No podemos decir que es mitad verdad y mitad mentira, porque si es mitad verdad, es mitad mentira, y ya no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O Él es el único camino a Dios, o no lo es. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros sabemos cuál es el camino, y que no hay otro camino, no hay otro nombre bajo el cielo en que nosotros podamos ser salvos. No, no existe tal cosa. Si Él no es el camino, no es lo que Él asevera. No puede ser Dios, el Dios del universo, no puede ser el único camino a la salvación, y es un mentiroso, engañador y un fraude. O es una cosa o es la otra. Y de esa forma ha engañado a millones y millones de personas a través de la edad de la iglesia. Pero nosotros sabemos que Él es el Todopoderoso. Ahora, ¿cuál es el plan de Satanás? Desacreditar a nuestro Señor Jesucristo, al decir que es un ser injusto, que no es la persona que Él dice ser. Si somos honestos, con la evidencia que tenemos, solo tenemos una sola opción, que Jesucristo es el único camino a Dios, no hay otro camino. Nosotros ya tenemos a Cristo, y eso es lo que hemos visto una y otra vez a través del Antiguo Testamento. Dios es el que hace las reglas, y Él que nos dice cómo funciona. Nosotros no podemos inventar nuevas reglas de las que ya están escritas. Nosotros no le podemos añadir nada a la Biblia. El mismo libro de Apocalipsis nos dice que sea anatema la persona que le añada una palabra a este libro, o le sustraiga el libro. Todo está escrito ya para nosotros en todas las edades de la edad de la iglesia. El problema que tiene el hombre desde la caída es que no quiere que Dios haga las reglas. El hombre siempre está tratando de hacer sus propias reglas. Quiere entonces de esa manera regirse por sí mismo separado de Dios. El hombre quiere ser el que a la final determina lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios le dice que eso no va a funcionar porque el hombre no es Dios. El hombre es finito, el hombre es imperfecto, el hombre no entiende todas las cosas. Jesucristo es el creador. Jesucristo es el que hizo todas las cosas. Tenemos el dilema de las personas que no se aferran a la palabra de Dios y creen que tienen un plan que es mejor que el de Dios. Llevan en la faz de la tierra 40, 50, 60 años y dicen, aquí está mi plan, es mejor que el de Dios, que está hecho millones y millones y millones de años atrás con la perfección de la omnisciencia y de la omnipotencia de Dios. Que es ridículo, es la quintesencia de la arrogancia decir que mi plan es mejor que el de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es pegarnos al plan de Dios, y ahí es donde tenemos todo. Apocalipsis 2.13. Yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. No has negado mi fe. Aquí tienen la explicación de lo que es la fe. Esto es algo muy interesante porque muchas personas confunden la fe con la fe. Dicen que es una fe, pero es otra fe. Resulta que hay dos maneras de ver la fe. Es el nombre femenino pistis, primero que todo, y esta es la palabra que se utiliza para la doctrina bíblica. Esta es la fe. Nosotros somos de la fe. Esta es la fe. ¿Cuál es nuestra fe? Si tú le preguntas a una persona cuál es tu fe, te dicen, bueno, yo soy católico, yo soy bautista, yo soy luterano, yo soy... Lo que quieran decirte, esta es la fe de ellos. Te está hablando de la fe, de aquello que es creído. Pero cuando se utiliza subjetivamente, significa persuasión firme, convicción, creer en la verdad, en la veracidad, en la realidad o fidelidad. Es el uso raro de la misma. O sea, yo creo en esto. Esa es tu posición subjetiva, que tú crees en alguna cosa. Su uso objetivo es aquello que es creído. En este caso, la palabra de Dios. Nosotros somos de la fe, la doctrina bíblica, los artículos de fe recibidos, la mente de Cristo. Esa es la fe. No has negado mi fe, no has negado mi doctrina, no has negado mi palabra. Las has aprendido y no las has negado, ni aún en los días de Antipas. ¿Saben qué? Este hombre Antipas no negaba la fe. Él había conocido la fe, tenía las normas y los principios adquiridos de la palabra de Dios. Se había fortalecido, se había edificado internamente con la palabra de Dios. No había tempestad que lo pudiera sacar a él del camino. Él sabía a quién servía. Pero eso es para personas que han crecido espiritualmente. Si no creces espiritualmente, tú vas a hacer las cosas a tu manera y crees que estás haciendo las cosas de Dios cuando en realidad está siendo utilizada sutilmente por Satanás para hacer una producción que no cuenta en el cielo. La producción que se hace en la carne no cuenta en el cielo. Ahora, la palabra de Dios no llega vacía. Si tú la haces en la carne y hablas la palabra de Dios, esa palabra va a llegar a una persona y la persona va a creer. Pero ese fruto no va a contar. Por eso Pablo decía, yo no hablo como tirando golpes al aire. Porque las cosas de Dios son espirituales y tienen que ser producidas en el Espíritu. Por eso es importante que nosotros caminemos en el Espíritu. Como estuvo nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense, nuestro Señor Jesucristo nunca estuvo sin la plenitud del Espíritu Santo. Él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Y por eso en el día de Pentecostés nos dio el Espíritu a nosotros para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios como seres espirituales. Con la plenitud del Espíritu Santo. Para que cuente todo lo que hacemos nosotros. Aquí vemos que la primera forma, el uso subjetivo, que es el más común, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo que Él es el único camino a la salvación, que Él murió en la cruz, que resucitó. Esa es la parte subjetiva, nosotros creemos, yo creo en algo. El uso objetivo es aquello que creemos. En el caso este es la palabra de Dios. Y lo que Jesús dice es que no has negado mi doctrina, la verdad relacionada particularmente a la cristología. Él no ha negado a Cristo. Él está hablando a la iglesia completa, recuérdense. Le está hablando en el singular a la iglesia, pero está hablando de un cuerpo de creyentes. Ya les he dicho lo que es la iglesia anteriormente. La iglesia puede ser la iglesia universal o católica, quiere decir universal, que son todas las iglesias en la faz de la tierra, de diferentes denominaciones, todas las personas que han creído en el Señor Jesucristo. Ahí está la iglesia local, como esta de aquí, que es un lugar donde nos congregamos para escuchar la palabra de Dios. Y la iglesia, la definición de la iglesia personal, que es que cada uno de nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos el cuerpo donde reside el Espíritu Santo de la iglesia de Cristo. En lo que se refiere a la iglesia donde nosotros nos reunimos, es un edificio, puede ser una casa, como es en este caso es, pero simplemente es un lugar donde nos reunimos. No hay templos en la edad de la iglesia. Hay personas que le llaman el templo, pero no hay templos. Lo que hay es lugares de reunión donde la iglesia se reúne. Nosotros somos iglesia corporativamente. Apocalipsis 2:13 continúa. No has negado mi fe ni aún en los días Antipas, mi testigo fiel. Aquí tenemos la palabra testigo, que es una palabra interesante porque habla de martus. Martus, la palabra, recuérdense que la U se ha traducido en el español como una Y, mártir. La palabra mártir viene de una persona que da su testimonio, que se testifica en asuntos legales. ¿Por qué es en asuntos legales que se testifica? El juicio de apelación de Satanás. Es el juicio de apelación de Satanás. ¿Y por qué es el ángel el que está tomando notas? Como el estenógrafo de la corte del cielo. Porque ahí se están presentando. Cuando este hombre muere, ¿lo está presentando quién? Dios como testigo fiel. Mi testigo fiel. Se está presentando esta persona para ser probado por Satanás. Pero es testigo de la fiscalía, no es testigo de Satanás. Los creyentes que no están haciendo la voluntad de Dios son testigos de Satanás. Que los llama Satanás para decir, este es hijo tuyo, mira lo que está haciendo, déjame enseñarte todo lo que está haciendo. Entonces lo está llamando Satanás. Qué horrible ser llamado por Satanás como testigo en contra de Dios, en contra del plan de Dios. Los testigos fieles son llamados a favor de la fiscalía que es nuestro Señor Jesucristo. El testigo fiel tiene que ver con este asunto de aquí. Aquí está con el juicio de apelación de Satanás. Ahí lo tienen ustedes. Y estas son las fases del juicio de apelación de Satanás. Aquí está el argumento de la prosecución, que es nuestro Señor, y el argumento de la defensa. El juicio formal se hizo en el Antiguo Testamento. La refutación, que es la segunda parte, primero habla el fiscal y después habla el abogado defensor. Después, la segunda fase es la refutación. Habla el fiscal y habla la defensa. La defensa en este caso es Satanás. Y vemos la prosecución, es el primer advenimiento de Cristo que gana la victoria estratégica en la cruz, y la iglesia, individualmente. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo ganó la batalla individualmente. Él solo en la cruz ganó toda la batalla angélica, la batalla estratégica, la parte estratégica. Y ahora nosotros tenemos la misma batalla individualmente. El palenque de la guerra es nuestra mente, nuestra alma. Satanás hace todo lo posible para que lo servamos a Él y nos separemos de Dios. Pero nosotros, si estamos edificados con la palabra de Dios, no nos vamos a rendir, vamos a ser testigos fieles de la fiscalía. La persecución es la edad de la iglesia y nuestro Señor Jesucristo, que es la zona cristocéntrica, y después la defensa es el rapto, donde viene ¿qué? ¿Qué pasa después del rapto? La tribulación. Ahí vienen los trancazos de Satanás en su desesperación a hacer lo que él quiere hacer. Miren, cuando una persona no tiene más argumentos que dar, se tira a la violencia, porque ya no tiene argumentos, no puede argumentar el caso, entonces se tira a la violencia. Y después viene el argumento de cierre, que es el milenio. La persecución viene siendo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y la defensa viene después del juicio final del milenio. Satanás es soltado al final del milenio, y viene el juicio final, y viene el nuevo universo y nueva tierra. Pero aquí en este juicio de apelación tiene que tomarse nota, y por eso los ángeles están tomando notas, por eso se le manda la copia al ángel de la iglesia. Ya esto lo vimos con lujo detalle, no se refiere al pastor de la iglesia, porque el uso no lo permitía. El uso que tiene la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y todo esto está anclado en el Antiguo Testamento, era para los ángeles. Los ángeles están tomando nota en el juicio de apelación en la corte del cielo. Se le está pasando la información a las iglesias, y las iglesias, estas siete iglesias, son representativas ¿de qué? ¿De qué son representativas las siete iglesias? De las iglesias que hay en estos momentos en la faz de la tierra. Todos tienen una fase que es estas diferentes iglesias. Y él está diciendo a estas iglesias lo que va a suceder. Seguimos aquí con Martus, testigo fiel, testigo en asuntos legales. Toda la Biblia está enmarcada con palabras legales. toda, juicio de apelación, el juicio de Dios de la tierra, todas esas cosas están hechas basadas en el argumento del juicio, el juicio final, juicio de evaluación. Todas estas cosas son nombres legales. Cuando Él paga por los pecados, es un juicio que se le hace para pagar por los pecados del mundo. Es juicio, todo es juicio, 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 porque se está dejando saber que nuestro Señor Jesucristo es el testigo fiel y verdadero, que Él es verdadero, que su iglesia es verdadera, que todo lo que Él hace es verdadero. Y Satanás trata de impugnar a nuestro Señor diciendo que es mentiroso. Con eso en mente, vemos el uso subjetivo. Yo conozco a mi testigo fiel. La identidad específica de Antipas se ha perdido. Yo sé que no se encuentra en los anales de la historia de la iglesia, pero lo que sabemos es que se mantuvo firme. Y se dispuso a tomar cualquier castigo que le pusieran, aún hasta la muerte, pero no se echaba atrás ni comprometía su doctrina, que es la palabra de Dios. No se comprometía, él tenía karateo, recuérdense, se había sido la palabra de Dios. Esta palabra, mártir, es uno que testifica en asuntos legales, uno que da testimonio aún al costo de su vida, un mártir. Antipas estaba listo para seguir dando su testimonio fiel de su vida y de su fe en el Señor Jesucristo hasta el punto que le costó su propia vida. No se hincó a adorar al César, era adoración a los Césares, recuerdo, ni a ninguno de los dioses, echando a un lado a nuestro Señor. De nuevo dice, donde habita Satanás. Donde habita Satanás es la próxima, que es de nuevo la palabra katoikeo. Donde está y donde habita es la misma palabra. Residir, habitar, indica una residencia habitada. Oikeo es casa y residir en la casa. Residir en la casa permanentemente, se usa frecuentemente, como les dije anteriormente, en el sentido moral. Hay que tener esto en mente porque indica una residencia habitada. Todo esto nos trae a la pregunta que formulamos en el inicio. Es la siguiente. ¿Cómo vivimos en medio de un ambiente espiritual hostil? Porque tenemos que aplicar todo esto al día de hoy. ¿Estamos viviendo en un ambiente hostil? Quizás no en lo que concierne a sus propios matrimonios, quizás sí. Por lo general los matrimonios son difíciles porque hay dos naturalezas pecaminosas. Y como cada uno jala por su propio lado y quiere hacer su propia voluntad, muchas veces llegan a tener esa guerra entre ellos. Quizás no, quizás tengas un matrimonio bonito que no tenga estas clases de cosas, pero si tienes familia, ahí vas a tener problemas, puedes tener un ambiente hostil. Algunos de ustedes tienen trabajos donde trabajan con compañías pequeñas o negocios pequeños en las cuales todos son creyentes y por eso no tienen tanta hostilidad. Otros están en compañías donde hay poca oposición y cuando ustedes dejan saber sus creencias, hay suficientes personas que piensan de la misma manera y por eso no ponen todo a riesgo, como lo puso Antipas. Lo que les trato de decir es que en estos momentos no experimentan esa fuerte oposición, pero llegará el momento en que sí experimentarán esa fuerte oposición, y es ahí donde nosotros nos aferramos fuertemente a nuestros principios y doctrina y nos paramos firmes en los mismos para la defensa del Evangelio. Es cuando nosotros krateo, nos hacemos de eso y no lo soltamos. Ahora, como les he dicho anteriormente, es difícil que una persona que no ha crecido espiritualmente se aferre a lo que no tiene. ¿Correcto? Si nosotros sabemos que la palabra de Dios es inmutable, incambiable, todopoderosa, el poder está en la palabra de Dios. Si la persona no ha crecido y se ha edificado espiritualmente, cuando llega el vendaval, cuando llega la tormenta, pues dice, no, ¿sabes qué? No, mejor guardo el pellejo para la próxima. Si la persona está en la palabra y sabe que solamente va a morir una vez, y que si muere va a morir para la gloria de Cristo, tienes otra cosa. Ahora, recuérdense de eso. Dios te da el querer como el poder. La persona a veces se dice, bueno, yo caramba, yo no sé por qué me metí en esto de la cristiandad, porque mira lo que me está diciendo el pastor, que a lo mejor me va a tocar morir por el evangelio. No, no se preocupen por eso. ¿Por qué? Primero que todo, Dios nos prepara a nosotros para cualquier eventualidad. Si a nosotros nos va a tocar a nosotros en ese momento, ahorita quizás no tengan la fuerza suficiente para decir, no, yo no sé si le entro o no le entro. Pero en el momento que te suceda, el Espíritu Santo te va a iluminar, vas a sentir el poder de Dios en ti, y ¿sabes qué? No vas a echarte para atrás, vas a ser fiel. Vas a poder circular toda la doctrina bíblica que tienes en tu corazón y lo vas a poder hacer. Ahora, nosotros no estamos viviendo las épocas de estas iglesias donde había esa persecución tan fuerte, ese ambiente hostil tan tremendo, pero hacia allá nos dirigimos. Recuérdense que antes de que venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia y antes de que venga el hombre de la perdición, el mundo entero tiene que estar bajo un sistema totalitario. Nada de democracias, nada de nada de eso. Aquí él manda el de arriba y todos los de abajo hacen lo que él dice. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Precisamente hacia ese lugar. Nos estamos dirigiendo a ese lugar. Lo que les trato de decir es que en estos momentos no experimentan esa fuerte oposición, pero sí va a llegar el momento en que lo hacen. En la cultura que vivimos hoy, hay una oposición creciente en contra de la cristiandad. Ahora, si ustedes viven en Houston, como lo hacíamos en Dallas, que es conocido como la hebilla del cinturón bíblico, hay una zona en los Estados Unidos que se conoce como el cinturón bíblico, que son personas que se apegan a Dios. Incluso, ¿ustedes vieron las últimas elecciones? En las últimas elecciones, el centro de los Estados Unidos votó por los republicanos. Y los dos lados de los Estados Unidos votaron demócratas. Ese de centro es el centro del cinturón bíblico ahora. La hebilla del cinturón bíblico es Houston y Dallas. Con especial mención Houston, porque en Houston hay creyentes maduros. Yo conozco muchos pastores y muchas personas en Houston que son creyentes sólidos, que estudian la Biblia todos los días. Sólidos, iglesias verdaderamente sólidas. Y por eso hay, como ustedes están viendo, el descalabro económico que hay, pero en Houston la cosa todavía está fuerte. Sí, se siente un poquito los vientos de la marea, ¿verdad? Pero no es tan fuerte como en el este, ni en California, ni en el norte. Por ejemplo, en Michigan, en Chicago, en Michigan hay un desastre. Están por cerrar a la General Motors, están por cerrar a la Chrysler, están por cerrar a la Ford. Hay problemas graves y hay desempleo. En estos momentos es más de 6 millones de desempleados en los Estados Unidos. Sacaron 650 mil personas la semana pasada otra vez. Cada semana son 680, 670, 650. O sea que viene la ola de desempleo y todavía no hemos tocado la parte de arriba del témpano. El témpano de hielo, solamente la puntita la están viendo, porque abajo hay muchísimo más y no lo han podido arreglar, pues yo les he dicho que los derivativos que existen son muy, pero muy grandes. Estamos hablando de 140 billones, 140 trillones de derivativos. 40 trillones. Le han metido 4 trillones para tenerlo a flote. ¿Cuándo lo van a hacer? Y Europa está peor en estos momentos. Pero todo eso está siendo utilizado para amalgamar el sistema mundial. Ya los Estados Unidos firmó para que el gobierno, la élite, que es un grupito que maneja los bancos en Europa, sean los que dispongan cuánto se van a ganar los ejecutivos norteamericanos de las 500 empresas mayores de los Estados Unidos. Ya están agarrando. Eso es parte de los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, que es la amalgamación del Imperio Romano revivido. Y contesta la pregunta, ¿estarán los Estados Unidos en eso? Porque esa pregunta se la han hecho muchas personas. Y la respuesta es, sí, porque ya están viendo lo que está pasando. Ya los Estados Unidos están jugando el mismo papel que está jugando Europa. Y se van a los cristianos y se quedan los incrédulos cuando venga el rapto de la iglesia. Si viven en otras partes de los Estados Unidos de América, en ciertas partes de California van a experimentar una fuerte oposición a la cristiandad bíblica. Y cuando ustedes confían en el Señor Jesucristo como su Salvador, significa algo que hace verdaderamente contraste con la tendencia social de esos lugares. Ustedes hablan de nuestro Señor Jesucristo y hay un descalabro completo, verdaderamente, porque esas personas no quieren oír nada. Si ustedes van a la parte de San Francisco y ustedes hablan de la Biblia, te tiran piedras. Es más, ya han entrado a iglesias, a saquear iglesias, a hacer cosas en las iglesias. ¿Por qué? Porque están llenos homosexuales que no quieren saber nada de la palabra de Dios porque va en contra de ellos. Y los políticos le dan rienda suelta para tener más votos y tener el descontento que quieren. Ellos quieren tener un descontento para que el cambio venga. El cambio es la globalización. La globalización. Y tanto los republicanos como los demócratas están metidos de cabeza. Pero ahora el que tiene la batuta es el demócrata. Hoy en día podemos experimentar el hecho de que las personas solamente se reúnen los domingos para ver la Biblia. Pero el resto de los días no tienen tiempo porque sus prioridades no están puestas como tienen que estar, en la roca. Si tú tienes tus prioridades en las rocas, Dios va a ver tus decisiones. Si tú tomas tu decisión por conocer la palabra de Dios, Dios te va a bendecir a ti. ¿Y cómo te va a bendecir? Te va a bendecir con su palabra en tu corazón, porque te estás llenando de la palabra de Dios, te estás llenando del punto de vista divino, y tú vas a utilizar el punto de vista divino en todo lo que tú haces. ¿Se dan cuenta? No necesitas el milagro. El milagro más grande que puede hacer Dios es darle la palabra suya a los que quieren la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos puede obligar. El libre albedrío de nosotros es libre. Y Dios no te puede torcer el brazo para que vengas y escuches la palabra de Dios. Tiene que ser de tu propio libre albedrío que tú dices, Señor amado, te quiero conocer. Quiero servirte con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Pero tú tienes que tomar la decisión. Lo que pasa es que nosotros seguimos buscando las cosas del mundo. El tiempo se está acabando. Ya viene el rapto y cuando llegues al tribunal de Cristo, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde están las obras que produces por el Espíritu? Las que Él preparó de antemano para que estuvieras en ellas. Si eres un árbol maduro, lo vas a hacer. Si no eres un árbol maduro, no vas a tener producción. Te dio todo este tiempo. Conociste la palabra de Dios. Tuviste eco la palabra de Dios, pero no tuviste crateo la palabra de Dios. Para ser, aquí estoy, tú eres el primero y no hay de otra. Tú lo puedes ver en mí. Yo estoy aquí. Para que yo falle aquí, o me piso un carro, o tengo una enfermedad violenta o algo, porque no fallo, aquí voy a estar porque yo sé de qué se trata. Yo les he comentado ya en los últimos 14, 15 años solamente he fallado dos veces, por fuerzas mayores, no pude hacer más nada. No pude hacer más nada, fuerza mayor. Pero, de otra manera, aquí estamos. Y recuérdense que eso es testimonio, porque nosotros no le podemos decir a Dios, sí, pero no tenía quien me enseñara. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Yo te tengo una persona que te va a enseñar, que confía en ti y que está estudiando la palabra de Dios y que está enseñando la palabra de Dios. El resto te toca a ti. O sea, que Dios es fiel y tiene personas fieles que hacen la palabra de Dios. Todos nosotros juntos como iglesia podemos tener lo máximo, lo mejor que Dios ha preparado. Lo que pasa es que tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Esto no se trata de golpes de pecho, ni de religión, ni se trata de nada de eso, ni de cosas emocionales, porque aquí lo que vale es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la faz de la tierra, no estaba con cosas emocionales. Simplemente una vez lloró porque se murió una persona amada de él. Nosotros vemos en la palabra de Dios que hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Hay tiempo para bailar, hay tiempo para hacer pena. Hay tiempo para edificar, hay tiempo para destruir. Tenemos todo eso. Pero tiene que ser de la manera correcta. Todo tiene que ser de la manera correcta. Aquí vemos que en lo personal tenemos otras amenazas. Nosotros vivimos en la sociedad de consumismo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y todo el tiempo se nos incita a comprar algo que en realidad no necesitamos, pero que tenemos que tener, porque nos lo dijo la televisión. Ese consumismo causa problemas también. Además tenemos la presión financiera, las que vienen cuando vivimos en una sociedad de consumismo, donde existe la presión de que los precios de las cosas suben, y sube la gasolina, suben los alimentos, sube la comida, sube la ropa, suben los servicios, etcétera. Todas esas cosas ponen presión en nuestra vida espiritual, porque nosotros tenemos que decir, óyeme, si no trabajo no como. Pero yo les he dicho a ustedes, pídenle a Dios que le dé tiempo para conocer a Dios. Primero, cuando ustedes tengan un trabajo, díganle a la persona, trabajo todo lo que usted quiera, las horas que usted quiera, pero el miércoles, yo tengo que ir a la iglesia. Sábado por la tarde tengo que ir a la iglesia, el domingo tengo que ir a la iglesia, porque yo tengo que alimentarme. No solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que procede de la boca de Dios. Si le ponemos eso, ¿quién va a ver eso? ¿Quién está viendo esa acción desde el cielo de tu voluntad? El Todopoderoso. Y cuando el Todopoderoso ve que tú estás por él, ¿quién va a estar en contra de ti, papacito? Si te está diciendo, él lo va a hacer. No se trata de nada más, no se trata de tu dinero, no se trata de nada de eso. Se trata de que si lo quieres conocer a él, porque el que te va a cambiar a ti internamente es su palabra. Tú tomas la palabra y te va a cambiar. Te vas a sentir feliz y sabes que estás avanzando. No importa lo que está pasando, pero estás avanzando, estás creciendo, estás haciendo la voluntad de Dios. Simplemente por el hecho que tú des la palabra no significa que tú no tienes que comer. Tú también tienes que comer espiritualmente, te tienes que alimentar espiritualmente, pues si no te debilitas. Pero cuando estás alimentado con la palabra de Dios, tus dones espirituales van a florecer y vas a producir y producir y producir. Te acuestas cansado, al día siguiente estás como nuevo, otra vez, listo. Úsame, Señor, lo que tú quieras, ponme las personas que necesito ver para yo evangelizar, para yo decirle las cosas tuyas. Otra onda, es otro sistema, no es un sistema de fuerza humana en la cual te cambias, sino un sistema de fuerza espiritual que te da Él como ser espiritual, hijo de Dios. Son cosas que ponen presión en nosotros y por eso las personas trabajan más y más, y eso hace que las personas no tengan el tiempo necesario para conocer y estudiar la palabra de Dios en la iglesia. O sea que es una presión adicionada a nosotros el día de hoy, parte de la hostilidad. Ahora, no les digo que va a haber momentos en que no pueden, o sea, simplemente no pueden, pero si no pueden, ¿qué hay? Las lecciones. Ya son más de 2.700 lecciones gratis, señores. Lo único que tienen que pedirles a Felipe que se las dé, son 60 lecciones por disco. Son gratis, o sea que no es porque no tengo lana, porque no la puedo comprar, ahí están, si quieren, ahí las tienen. ¿Cuál es la clave para vivir en un ambiente hostil? Para poder vivir en un ambiente hostil. La clave de todo eso es nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida? ¿La doctrina bíblica? ¿O son todos esos detalles de la vida que experimentan y sacan la doctrina bíblica de nuestra vida? Así como agarras una pasta dentífrica, ¿verdad?, y la aprietas y la sacas, así saca nuestra vida espiritual el mundo, ahoga. ¿Se recuerdan la parábola del sembrador? Cuando están sembradas las semillas que cae una en roca y se quema, apenas sale porque no tiene suficiente profundidad, y la otra cae, ¿dónde? Donde están las otras plantas, y se ahogan con las cosas del mundo, y otra cae en terreno fértil y crece, y hay una que no se salva, que es la que cae en el camino y se lo lleva el pájaro, que es Satanás. Ese no se salvó, 3 se salvaron, pero uno no produjo nada, el otro produjo más o menos, y uno sí produjo ese 30, 60, esa es una producción tremenda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios crecía en él, con el agua de la palabra de Dios. Miren, él nos dice las cosas de diferentes maneras para servirlo a él. ¿Son todos los detalles de la vida que exprimen y sacan la doctrina bíblica de nuestra vida? ¿Qué es lo más importante, la doctrina bíblica o lo demás? Quiero que vean por un momento cómo vivía Esdra. ¿Se recuerdan de Esdra? ¿Cómo vivía Esdra? Todas las presiones que tenía. Y si no es Esdra, piensen cómo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego vivían en medio de un ambiente pagano hostil, con un sistema pagano de educación, y esto haciendo contraste con todos los demás judíos que fueron traídos a Babilonia. Ellos rehusaron hacer las cosas, comer la comida que su ley no les permitía. Y le dijeron al casadero, tráeme esto y verás cómo nosotros mejoramos nuestra apariencia. Y en verdad así sucedió. Pero no se comprometieron con el mundo. Los demás judíos sí, pero ellos no. ¿Y quiénes son los que subieron? ¿A quién bendijo Dios? No importa cómo se caigan las cosas, Dios te bendice a ti. Te tiene como, caramba, tú eres una persona de Él que estás haciendo la voluntad de Él, tienes la protección divina en todo lo que haces. Ellos no sucumbieron, no se adaptaron a los cambios de dieta y no se comprometieron con la presión de las otras religiones, del Departamento de Estado precisamente. Eran personas firmes, esas personas tenían krateo, la palabra de Dios en sus corazones, como se explicaba en esa época en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos ahora algo superior, nosotros tenemos todo lo que es el Nuevo Testamento. Ellos veían a Jesucristo como un evento futuro, nosotros lo vemos como sombra, ya pasó. Nosotros tenemos la realidad ya. Ellos tenían la sombra, nosotros tenemos la realidad. Nosotros tenemos ahora el Nuevo Testamento que nos deja saber cómo vivir la vida cristiana. Y nuestra vida cristiana parte no del Antiguo Testamento, sino de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo fue el que hizo la voluntad de Dios. Entonces nuestra vida parte de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros no estamos bajo la ley mosaica, nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros en el día de Pentecostés y nos hace vivir espiritualmente. Nosotros tenemos que decidir qué es lo más importante en nuestras vidas. Eso lo tenemos que contestar nosotros. ¿Qué es lo más importante? Siéntate y piensa, ¿qué es lo más importante? ¿Estás con las cosas del mundo, perdiendo tu tiempo? ¿Puedes estar en las cosas del mundo, viendo telenovelas, haciendo cosas que en realidad no tienen nada, no te alimentan para nada? A lo contrario, te llenan la cabeza de cosas que no sirven. Lo que te hacen es ser infiel. ¿Y cómo hacer las cosas que quieres hacer tú? Solamente lo que te pida el cuerpo. ¿Y las cosas de Dios? ¿A dónde están? Nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo más importante? Si es la doctrina bíblica, si es la prioridad número uno, la palabra de Dios. Y si lo es, eso va a cambiar cómo estructuramos nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra visión de las cosas. Nuestra vida espiritual tiene que llegar a ser lo más importante, en otras palabras. Y ese es el motivo por el cual tenemos lecciones en disco, como les he dicho, y para permitirnos, a pesar de nuestro muy ocupado horario, el tiempo necesario para conocer a Dios. La mañana es el mejor momento para escuchar la palabra de Dios, porque estás fresco, puedes captar más. A la final podemos ver que la doctrina bíblica no es una prioridad en nuestra vida si nosotros no vemos a la doctrina bíblica como nuestra vida. Si tú no ves a la mente de Cristo como tu vida, recuerda que tú eres el cuerpo, y si tú no ves a la cabeza como cabeza, vas a tener un fracaso abismal. Adelantas en las cosas humanas, pero retrocedes en las cosas espirituales. Un paso para adelante, dos pasos para atrás. Y a la final te arruinas porque la fuerza que tienes hoy de joven no la vas a tener cuando eres viejo, cuando más cuenta. Nosotros empezamos a atesorar las cosas de Dios ahora. El tesoro de la palabra de Dios viene a nosotros por la fe. Recuérdense de eso. Aquí está el corazón bíblico, este es el corazón que bombea los pensamientos, que es el alma de la persona, está en el alma de la persona. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y a medida que nosotros tenemos la mente de Cristo, vamos extirpando la programación del mundo, va al tarro de la basura, y nosotros empezamos a caminar por fe. Mientras más conoces a Cristo, más fe tienes, y mientras más fe tienes, más estás glorificándolo. ¿Qué quiere decir glorificar? Reflejando a Cristo, estás reflejando más y más porque tienes más de Cristo en tu corazón, y cuando te mueres, eres una vasija de honor. Cuando tú tienes fe, tú vas a producir. Mientras más palabra de Dios, más produces lo que Él quiere que tú produzcas en el Espíritu, lo que Él preparó de antemano. Si eres un árbol de pera, peras vas a producir, y si eres de manzana, manzana, y si eres de naranja, naranja. Ya saben cómo funciona. Cuando lo reconocemos, entonces nosotros estamos en el camino del avance espiritual, al crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que ser reeducados con el punto de vista divino para ver las cosas del punto de vista de Dios. Y de esa forma que merme el punto de vista humano, va saliendo el punto de vista humano, porque cuando tú lo comparas con la perfección de la palabra de Dios, lo ves fallo. O sea, no es porque te están obligando, sino que tú mismo ves, óyeme, la palabra de Dios es superior. Esta es mi nueva norma, mis nuevos principios, y bota las normas antiguas. Vas de gloria en gloria, como dice la palabra. Vas glorificando a Dios más y más, porque vas obteniendo más de su palabra. Ahora, ¿dónde puedes obtener la fe? ¿Qué es el cuerpo de lo que se cree? En la iglesia. En la iglesia, aquí vienes a atesorar la palabra de Dios. Atesorar la palabra de Dios. Él quiere que todos seamos ricos. Nosotros ya en Cristo, Él fue pobre para que nosotros fuéramos ricos. Ricos con su palabra. Recuérdense que si nosotros nos llenamos de Él, nosotros vamos a ser ganadores. Si somos ganadores, gobernamos con Él. Hoy en día quizás tienes un apartamento de 300 pesos, pero si tú sigues con la palabra de Dios, vas a tener 10 ciudades. Tú vas a ser el gobernante de 10 ciudades y te va a dar toda la capacidad. El rango tiene su privilegio. Vas a tener todas las personas que quieran para trabajar para ti, para hacer las cosas que tú quieras. Por eso es que nos dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus mentes, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahí tenemos todo lo que Dios nos da a nosotros. Nosotros recuérdense que si estamos creciendo, estamos bendecidos por el Señor y protegidos por el Todopoderoso. Y nuestra labor es crecer para dar el Evangelio. Esa es nuestra labor, dar el Evangelio y invitar a la gente a la iglesia para que crezca espiritualmente. Si no crecen espiritualmente, están aniquilados, son neutralizados por el sistema cósmico, por el sistema de Satanás. Entonces nuestra labor es hacer lo que Dios quiere, que todos crezcamos en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la plenitud de un hombre maduro, la plenitud de Cristo, dice. Y que demos el Evangelio. Nosotros todos tenemos la comisión de dar el Evangelio, la gran comisión. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para seguir conociendo todo lo que tú has diseñado para nuestras vidas. Gracias por dejarnos saber estas cosas de antemano. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.